RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Escucharte, espacio radial del programa de música en la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades UNAD, donde hablaremos aspectos y conceptos académicos en la música. Bienvenidos.
Saludo cordial, oyentes de RV Radio. Bienvenidos a una emisión más de Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Hoy, con un nuevo capítulo, con un nuevo episodio. Pero antes, presento a mi compañera Liz Calderón. Liz, saludo cordial.
Bienvenidos a todos los que se conectan con nosotros. Estoy muy contenta de estar otra vez aquí con ustedes porque les tenemos la continuación de un programa que quedó impresionantemente bien. Y queremos que el maestro Alexander nos cuente de un poquito más de qué se trata, ¿cierto, maestro?
Así es, hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de historia, ese tema que a muchos nos apasiona, a otros
nos da
causa miedo o curiosidad.
También.
A continuación, vamos a hablar un poquito acerca de, como tú lo decías, la continuación del programa anterior, sobre las texturas musicales desde la Edad Media hasta el Carmina Burana, que es una obra muy representativa en la historia de la música. Y para ello, pues tenemos nada más y nada menos que al maestro Eduardo Ríos y al maestro Jaime Pulido, docentes del programa de música de la UNAD. Maestro Eduardo Ríos, bienvenido a Escucharte Radio.
Muchísimas gracias, un cordial saludo para todos, un cordial saludo para Liz, para el maestro Jaime, para usted, el maestro Alexander. Muchísimas gracias por la invitación.
Y también tenemos al maestro Jaime Pulido. Maestro Jaime, bienvenido.
Bueno, gracias profesor Alexander por la invitación. Un gusto estar aquí acompañándolos y en especial haciendo partícipe, digamos, de esta música que estamos recordando.
Pues muy bien, maestros. Entonces vamos a recordar un poco en lo que quedamos el programa anterior. Entonces cuéntenos qué es el Carmina Burana. Recuérdenos un poco qué es.
El Carmina Burana es una obra musical, es una obra musical del siglo XX. Se preguntarán qué tiene que ver con la época medieval. Estamos en nuestros cursos de historia mirando la música de la antigüedad y llegamos a la época medieval y ahora vamos a hacer ese salto al Carmina Burana. Pues el Carmina Burana es una obra compuesta al comienzo del siglo XX y es una obra que, no sé cómo decirlo, tal vez le rinde tributo a algunos de estos cantos de juglares y cantos tradicionales precisamente de la época medieval.
Sí, profe Eduardo, recordemos que Carmina Burana traduce específicamente poemas de Buren. Se encontraron en una abadía de Benedict Boy. Entonces, básicamente lo que traduce es una recopilación de los poemas de ese sitio, que eran unos poemas profanos, escritos en latín por los goliardos. Recordemos que los goliardos eran, digamos, desertores del clero, pues que tenían el conocimiento en cuanto al idioma del latín, que era un idioma reservado específicamente para la comunicación con Dios, pero lo utilizaban como revolucionariamente para atacar a la iglesia o porque estaban en contra de ciertas conductas que la iglesia pues tenía como norma en esa época. Esos cantos o esos poemas, enfocándose en la fortuna, en los dioses, en el vino, en las mujeres, en el placer de la vida, algo que estaba muy en contravía con lo que la iglesia proponía para ese tiempo y actualmente para una vida ascética, digamos, sobria y enfocada a Dios. Entonces ellos lo enfocaban era al placer y al disfrute de la vida, en especial del vino, de las mujeres. Esos poemas, digamos, se encuentran en 1800, algo, no recuerdo bien el, pero es mitad del siglo XX, cuando Karl Orff los recoge para hacer, digamos, su obra. Digamos, Karl Orff veía que la música no podía ser sola, sino estaba ligada siempre a otra expresión, digamos, como escénica, de pronto el teatro o la dramaturgia, y, digamos, es una cantata, digamos, enfocada en eso, digamos, en representar escénicamente todo este encuentro de esta, por decir, revolución. Recordemos también que Karl Orff se presenta en una época bastante convulsionada, digamos, de entreguerras de la Segunda Guerra Mundial, y es un compositor que es muy señalado por seguir, digamos, la corriente nazi, y él también se encuentra también en un momento en el que vienen de explorar ciertas músicas, digamos, como el dodecafonismo, todo esto que se sale de la tonalidad, el serialismo integral, todo lo que se sale de la tonalidad, y digamos el régimen nazi, digamos, está en contra de esas sonoridades porque la califican como pues música burda o música que no es música, básicamente. Entonces Orff, digamos, recoge esto, digamos, como un exponente neoclásico que se va al pasado para aportar, digamos, con nuevas orquestaciones, instrumentaciones, digamos, su propuesta musical. Entonces él vuelve otra vez a lo tonal y recoge, digamos, esa base de sus poemas para sentar su obra, digamos, que es la más reconocida.
Pues bueno, ahí me surge una pregunta: ¿cómo se articularía la Edad Media con el siglo XX y el Carmina Burana? Digamos, este Carmina Burana, la forma de componer, ¿tiene que ver o recoge los elementos o las texturas que hablábamos en el programa pasado?
Sí, pues, claro que sí. Recoge esas texturas. Recordemos que en la época medieval teníamos, como podemos analizar la música desde dos, la música sacra y la música profana. Entonces, como dijo el maestro Jaime hace un momento, los clérigos goliardos son desertores de la iglesia y entonces se van hacia lo profano y pues se dan cuenta también de la riqueza que tiene esta música. Entonces, obviamente aquí tenemos las texturas, o sea, todo el tiempo está en función lo que es la homofonía y la polifonía, pues desarrollada ya en el trabajo que hizo Carl Orff, pues a un nivel orquestal.
Pero recordemos, digamos, que lo que propone Carl Orff es innovador en cuanto recoge elementos del pasado, digamos, como los poemas, pero los expresa sonoramente con una música actual, digamos, en cuanto a instrumentación, orquestación. Él le da mucha prevalencia, digamos, a los timbres, incluye nuevos instrumentos, a las voces. Como ustedes podrán ver en el Carmina Burana, hay tantos de coros completos, entonces se destaca mucho, digamos, la individualidad del instrumento también, digamos, en esa textura, y también sobre todo le huyen con el romanticismo, o sea, al que excesivamente decorado, o las líneas melódicamente muy estructuradas, sino básicamente es eso, digamos, recordar también, digamos, lo que es el profe Eduardo, esa textura coral, y digamos, recoge sobre todo esos aspectos de la Edad Media que eran los poemas.
Y sabemos que el Carmina Burana está escrito en latín, pero pues muchos no conocemos o no tenemos idea de lo que es el latín. Entonces, maestro Jaime, ¿nos puede traducir una parte del O Fortuna para que los oyentes tengan claro qué es lo que dice la letra?
Bueno, claro, sí, profe. O Fortuna abre la obra y la termina. Entonces se le da relevancia a la suerte y a la fortuna como una rueda, digamos, que incluye toda la vida del hombre. Voy a hacer la traducción. Dice, O Fortuna. O Fortuna, como luna, eres siempre variable. Siempre creces o decreces de forma detestable. Ahora dura o procura en juego inexorable la pobreza o riqueza cual hielo insoportable. Suerte cruel, pronto infiel, en mal estado desatado y siempre disoluble. Sombreada y velada, tapas tu rostro y brillas. Ya eres juego, ya crees, ya creces juego con tus vil villanías. Te has de virtud, de salud, para mí hoy adversa. Es afecto, es defecto y esclavitud perversa. Es hora sin demora. Golpead vuestros pechos, pues la suerte pulsa fuerte el amor de vuestros lechos.
Bueno, ahí teníamos entonces el O Fortuna, la traducción, un hermosísimo poema. Mientras tanto, vamos a ir a una pausa. Esto es Escucharte Radio, espacio radial del programa de música. Ya volvemos.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Bueno, y continuamos en Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Hoy, analizando el Carminia Burana. Así que bueno, Liz, ¿qué tenemos para esta segunda parte?
Bueno, maestro, creo que todos hemos escuchado el O Fortuna, este hermoso poema que nos acabó de traducir el maestro Jaime, pero entonces queremos saber cómo está estructurada, de qué se trata, cuánto dura, todo lo que nos puedan contar sobre la obra.
Sí, claro que sí. Mire, la obra, pues sí, la parte más famosa es el Fortuna Imperatrix Mundi, que suena absolutamente en todo lado. Se ha quemado bastante en el cine, en la televisión, en todos los medios, pero pues es una obra, de pronto no todos la han escuchado completa. Es una obra que dura aproximadamente alrededor de una hora. Inicia con esta parte de la Fortuna, la Emperatriz del Mundo. Luego viene otra parte que hace referencia como a la primavera. Son otros cantos de la primavera. Luego viene otra sección con títulos totalmente en alemán. Me perdonan como los digo, no, si no los pronuncio bien.
Difíciles de pronunciar.
Aquí está Uf dem Anger, Tanz, Flor. Es un texto en alemán, es una parte más extensa. Ya de pronto el maestro Jaime nos dice ahorita las traducciones, que él tiene las traducciones de los poemas. Luego viene la parte de la taberna, en la taberna, que es cuando se reúnen a beber ahí cerveza y a disfrutar de la vida, porque esto es lo que habla también la obra, de disfrutar de la vida. Pues si está esa fortuna que no sabemos en qué momento nos toca morir. Aquí hay una referencia fuerte a la muerte. La obra en general me parece que tiene una referencia de la muerte y un pensamiento muy medieval con respecto a eso. Luego viene el coro de amor. En el coro de amor, pues ahí ya nos habla de la parte del romance, de conquistar. Es una parte bastante dulce, es una parte hermosa, con poemas de dedicación de amor. Hay un coro de niños en esta parte. Luego viene la parte de Blanca Flor y Elena, que es cuando ya definitivamente se le declara ese amor. Y cuando este amor está llegando a su máximo punto, de que ya ella le dice todo, él la logra conquistar. Cuando ya la conquista, ella le dice, está bien, soy toda tuya. Pues ahí vuelve a entrar otra vez el Fortuna. El Fortuna Emperatriz del Mundo, haciéndonos como ese énfasis de que la fortuna es la que ha permitido que pase todo eso. Tiene en realidad 25 partes, bastante recomendada. Es una de las obras universales que no hay que perderse. Como les contaba hace un momento, antes de iniciar la grabación, yo tuve en mi época adolescente un momento en el cual esta obra la escuchaba una y otra vez y otra vez y otra vez, o sea, la quemaba como si fuera un éxito radial.
Y es importante también resaltar, digamos, que O Fortuna es la obra que inicia y la que concluye, digamos, y eso no es coincidencial, sino hace referencia a que la vida es un ciclo, ¿sí? Entonces la vida es una rueda, como le decía en la traducción, que gira y vuelve otra vez a su lugar de origen, abre y cierra con la misma canción. Y dentro de ese ciclo, digamos, se expresan muchas sensaciones humanas, ahí lo que decía el profesor Eduardo, se puede ver la primavera, las bondades de la vida, los lugares de la taberna donde se reúnen con los amigos, donde se disfrutan de placeres como el vino, se hacen bromas pesadas, se disfrutan los juegos del azar, también se disfruta del amor, del cortejo, y digamos vuelve otra vez y termina de donde empezó. Entonces básicamente eso no es algo de casualidad, que es puntualmente estructurado, el principio y el final.
Bueno, y miremos que la orquesta que utiliza Karl Orff para hacer esta puesta en escena es una orquesta gigante. Los que hemos tenido la oportunidad de verla una representación en vivo, pues nos damos cuenta de eso. Son muchísimos músicos, el coro gigante, también aparte un coro de niños, o sea, son no sé cuántos, pero yo he visto aproximadamente en escenario, ustedes podrán ver en algunos videos, entonces en escenario o más, no sé, es una orquesta grandísima, wow, con una potencia gigante.
¿Es como si fuera una ópera?
No es una ópera, no, definitivamente no es una ópera, es una cantata. Es una cantata, okay. Es si lo comparamos un poquito al presente, es como una canción, es una canción que tiene letra, es una canción que suena música y suena letra, y la letra cuenta una historia, pero no es una ópera.
Pero como lo decía yo antes, Orff no concebía la música sola, sino como parte de un todo, digamos, que estaba ligada a expresiones como el teatro, digamos, específicamente eso. Y vemos que actualmente ha cogido un auge, digamos, en el teatro musical, obras como el Carmina Burana. De hecho, estuvo en temporada el año pasado en el Teatro de Bellas Artes, estuvo en temporada, creo, y ha estado muy auge durante mucho tiempo, digamos, en los teatros, digamos, exponiendo, digamos, eso, digamos, el teatro musical a partir de estas expresiones del siglo XX.
Bueno, pues muy interesante, pero entonces háblenos un poco sobre el contexto en el que se desarrolla esta obra o esta composición.
Bueno, el contexto de esta obra es el mundo medieval, y el mundo medieval, como les decía hace un momento, hace como referencia en parte a muchas cosas, ¿no? En parte a la muerte, de pronto lo estoy viendo así por estos tiempos que están pasando, pero es como una afición que ya en el presente hay hacia lo medieval. Lo veíamos en el programa anterior, lo medieval, pues que nos imaginamos castillos, qué sé yo, princesas, dragones, todo esto, y todo este mundo medieval. Y bueno, esta obra ha estado presente en el cine y ha creado prácticamente que un estilo para hacerlo. Y hablando del cine, también haciendo una referencia a esa parte medieval, les quiero recomendar una película, una de las películas también, una joya del cine, el Séptimo Sello del director sueco Ingmar Bergman, que es una...
Clásico.
Está ambientada en la Europa medieval y es precisamente la época de la peste negra. Yo relaciono mucho esto y, no sé, esa sensación que tiene el Carmina Burana me lleva hacia esa imagen. Y bueno, la película, les quiero dejar este texto aquí. La película inicia con unas palabras que dicen: "Y cuando el cordero rompió el séptimo sello del rollo, hubo silencio en el cielo". Es la frase con la que inicia la película.
Wow,
bueno,
increíble.
Es una referencia y yo conecto un poco estas cosas de lo medieval.
Pues bien. Bueno, está muy interesante. Después de la pausa vamos a hablar un poco más sobre toda esta influencia que nos ha dejado el Carmina Burana, pero el maestro Alexander nos va a contar con qué vamos ahorita.
Bueno, pues seguimos con las traducciones y después de la traducción escucharemos el audio de su respectiva música. Vamos con el In Taverna Mori, quien el maestro Jaime nos va a regalar la traducción para que sepamos de qué se trata.
Bueno, este poema de la taberna tiene muchas secciones, creo que 7 en total, entonces muy largo, no voy a leerlo todo, sino algunas de las más importantes. Por ejemplo, dice: "En taberna cuando estamos, en las tumbas no pensamos, juegos mil nos procuramos, los queremos y disfrutamos. ¿Qué se hace en la taberna con dinero, pieza tierna, en cuestión de qué pasa y puede pasar? Unos beben, otros juegan, otros indiscretos quedan en amores atrapados, unos quedan desnudados, otros vuelven a vestirse para mejor divertirse. Nadie allí teme la muerte, Baco allí reparte suerte. Bebe el pobre y el enfermo, el que se va al destierro, bebe el joven, bebe el viejo, el obispo y el pellejo, bebe la monja y el fraile, bebe la vieja y la madre, bebe ese, bebe aquel, 100,000 beben doquier". Entonces básicamente el poema habla de la diversión, sobre todo en las reuniones de la taberna, cuando están jocosamente entregados a los placeres que les da, como decía acá, los paganos dioses, Baco, exactamente, del vino.
Bueno, muchas gracias, maestro, y vamos a escuchar un pedacito de In Taverna Mori aquí en Escucharte Radio.
Pro nobis gifts, En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
La RV los invita a escuchar Salud Global, un programa que considera la salud como un estado de bienestar, donde el protagonista es usted. Salud Global, todos los martes, 3 de la tarde, solo aquí, en la Radio UNAD Virtual.
Bueno, y estamos de vuelta aquí en escucharte con un tema muy interesante, el Carmina Burana. Ya lo hemos descubierto mucho más, pensábamos, y de lo que creíamos, que era ese pequeño fragmento que todos tenemos en la cabeza. Y para continuar, o más bien para dar conclusión a este gran tema que hemos tratado el día de hoy, yo sí quisiera saber cuáles son los aportes de esta gran obra de la música internacional, digamos, a la música actual, a la música que tenemos hoy en día.
Bueno, para los estudiantes del programa de música, para las personas que ven el tour de historia, y bueno, en general para toda la comunidad, el proceso que hace Carl Orff es su proceso compositivo en tomar estas obras medievales, es una forma que podemos ver cómo podemos hacer una composición con los recursos que se hacían en otra época. En los cursos de historia de la música, los estudiantes hacen ejercicios de composición. Entonces, ¿qué mejor ejemplo de ver lo que ha hecho Carl Orff con estas obras, logrado llevarlas como a su tiempo, a la orquestación de su momento? Recordemos que Carl Orff también es muy conocido por el método Orff, el método pues, que se utiliza para niños, para escuelas de niños. Los niños aprenden con ese método Orff. Entonces, bueno, es una forma de que los estudiantes también se interesen por este compositor, la forma en que está realizada la composición. Y una recomendación grandísima para todos es, bueno, que escuchen la obra, que la escuchen completa, que la disfruten. Hay una puesta en escena que lo está organizando la orquesta, que hay un concierto. Uy, no duden en separar sus espacios para verla, porque es algo que definitivamente hay que vivirlo.
Tener la experiencia.
Tener la experiencia de estar ahí en un escenario y ver, escuchar esa obra que yo podría decir, la podría llamar épica.
Bueno, sí, como lo decía el maestro Eduardo, básicamente es importante escuchar, digamos, antes de emitir un concepto, escuchar sobre todo en la música y permitirnos a disfrutar nuevas experiencias, digamos, a través del arte, a través de esas expresiones que durante siglos, digamos, han marcado la historia de nuestra música. E ir al teatro es una experiencia que hemos todos tener y sobre todo disfrutar de estos elementos que nos dan una vuelta al pasado, con una mirada histórica de lo que ha sido nuestra historia de la humanidad. Básicamente esa es mi conclusión.
Pues es un poco como que no podemos separarnos de nuestra historia, ¿no? Y de la historia de la música occidental, porque nosotros somos una herencia de todo lo que ha pasado en estos siglos.
Sí, exactamente, es lo que nos forma, ¿no? Pues realmente todos los músicos pasamos por esa parte de la historia de la música occidental, no significando eso que dejemos las otras músicas, las músicas tradicionales de otras partes del mundo, las dejemos a un lado, ¿no? Eso hace parte del quehacer del músico, la investigación y la consulta permanente de los recursos musicales históricos de diferentes partes del mundo. Es realmente, esa es la parte fascinante de esto.
Y no significando que la música occidental sea la más importante, ¿no? Es una parte de la historia de la humanidad, pero digamos, exacto, hay músicas tradicionales, folclóricas, que tienen la misma relevancia. Lo que pasa es que no están sesgadas de lo que es o no es música. Tenemos que estar abiertos a escuchar y a, digamos, a proponer también y a poder tener un pensamiento crítico sobre lo que escuchamos.
Bueno, ahí teníamos entonces todo este análisis en esta continuación del primer programa de las texturas musicales y terminando en esta grandísima obra de Carl Orff de mediados del siglo XX que influyó bastante en el desarrollo musical de este siglo. Y para finalizar entonces volvemos otra vez con la traducción de otros los fragmentos porque pues es bastante largo y los invitamos a todos los oyentes que bueno, la busquen en internet, busquen la completa, que la escuchen completa con la traducción para que se puedan contextualizar más. Vamos con la última traducción, maestro Jaime Pulido, que nos va a regalar a esta hora traducida.
Bueno, la sexta sección se titula Blanca Flor y Elena. Es una parte de la misma de la Corte del Amor, la continuación de la Corte del Amor, y es prácticamente la última sección de la obra que consta de un número musical. Después se regresa otra vez a la introducción de Fortuna y concluye la obra. Y básicamente la canción dice lo siguiente: Blanca Flor y Elena, salud o hermosísima, joya muy preciada, perla brillantísima, doncella adorada, salud luminaria del mundo encantada, Blanca Flor y Elena, de amor hechicera.
¡Wow!
Excelente. Muy romántico dentro del...
Y ahí es cuando ella definitivamente cae, toda tuya soy.
Cualquiera con ese poema.
Bien, entonces, bueno, ya para finalizar, les damos las gracias al maestro Eduardo, al maestro Jaime Pulido por estos dos programas con este análisis de las texturas y esta maravillosa obra. Así que, maestro Eduardo, maestro Jaime, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, maestro Alexander. Gracias al maestro Jaime por la creación de este programa y muchísimas gracias a Liz.
Liz, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa, ¿no?
Claro que sí, muchísimas gracias a todos ustedes, a los maestros y a quienes siguen muy conectados con nosotros y no se despeguen que esto cada vez se pone mucho mejor.
Profesor Alexander Mesquita, muchas gracias. Profesor Eduardo, Liz, muchas gracias a todos los oyentes también. Un feliz día.
Listo, esto fue Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Nos vemos en el próximo programa. Chao, chao.
Gracias por su atención. Aquí termina Escucharte. Hasta una próxima emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.